Un estudio realizado en la Universidad de Oklahoma, en los Estados Unidos, apunta que los castigos a niños son efectivos siempre que se realicen de forma correcta. Nos hemos preguntado cómo debemos castigar a nuestros hijos de esta manera adecuada. Si hacemos bien privándoles de cosas propias o cómo debemos manejar la autoridad con ellos. Para que nos responda a estas preguntas hemos contactado con Nelly Pérez. Ella es pedagoga, psicóloga y orientadora infantil. Nelly, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El castigo, por mucho que se haya escrito ríos de tinta en contra del mismo, no deja de ser eficaz y de tener vigencia, ¿no?
Bueno, el castigo siempre tiene matices y siempre, pues, depende de desde dónde hablemos del castigo, pues, se entenderá una cosa u otra. Lo que sí que es cierto es que ya pedagógicamente hablar de castigo muchas veces ya suena, quizás la palabra ya no es como la adecuada, ¿no? Que es más bien las consecuencias que tienen los actos de los niños. Y claro, detrás de todo esto pues existen lógicamente muchas definiciones o muchas formas de entenderlo. Siempre y cuando el niño entienda el porqué está recibiendo esa consecuencia, en este caso, como dice el estudio, el castigo, siempre se que haga desde el respeto, desde la afectividad, desde el cariño, porque muchas veces tendemos a perder los nervios, los castigos por lo mejor no son coherentes con lo que ha sucedido, quizás muchas veces cedemos, castigamos, pero luego decimos, bueno, amenazamos, prometemos, es decir, detrás de todo eso hay algo interesante que es cómo aplico, cómo que si quiero modificar una conducta de mi hijo, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Ya sea castigo, ya sea refuerzo positivo, porque a veces incluso el refuerzo positivo de alabar o decir muy bien, también lo utilizamos de forma continuamente y eso tampoco es válido. Entonces, el tema del castigo es hay que tomar consideración en que muchas veces castigamos, por ejemplo, para que lo entendamos todos, dos hermanos se pelean, un hermano insulta al otro o se pelean, ¿no? Hay una discusión, o hay una agresión, por lo que sea. Y la madre o los padres pueden castigarlos diciéndole a tu habitación no se le pega a tu hermano, ¿vale?
Sí.
¿Qué modificaríamos ahí? En primer lugar, no se le pega a tu hermano y estás diciendo lo que no quieres que haga, ¿ves? Pero estás diciendo que no hagas esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso sería como hablarlo en negativo. Hay que hablar en positivo, es decir, al hermano, a los hermanos se les quiere, se les respeta. Nos tratamos bien, se les trata bien, ¿de acuerdo?
Sí.
Esa sería la primera forma diferente. En segundo lugar, te vas a tu habitación o realmente aíslas, que es el time out, o evitas que estén juntos, pero ¿cuál sería la consecuencia o el castigo, como queramos llamarlos? Si la conducta ha sido que yo estoy haciendo algo negativo hacia mi hermano, para que yo aprenda, a partir de ahora, durante esta semana, lo que vas a hacer es ayudar a tu hermano en esta tarea. O cada día, por la mañana o por la noche, vamos, tú le vas a contar el cuento o le vas a decir algo bueno que te gusta de él. ¿Qué es lo que te gusta de tu hermano? ¿Qué valoras de él? Esa sería una forma de aprender a que lo que no y lo que sí. Porque a veces decimos, esto está mal, no lo hagas, entonces ¿cómo lo hago? Y el castigo es, has hecho algo malo, pero el castigo que impongo no tiene nada que ver, te quito la consola. ¿Qué tiene que ver quitarme la consola?
Sí.
Con a lo mejor la conducta que yo he hecho que ha sido de agresión o que ha sido, vale, puede utilizarse, pero luego tengo que añadir, como lo que no has hecho ha sido respetar a alguien, tendrás que aprender a respetar. Vamos a la consecuencia será actos donde tú muestres ese respeto, donde muestres esa valorización. Vamos, ¿me explico? ¿Entendéis un poco?
Sí, sí, sí.
Sino realmente la consecuencia que pone pues no tiene nada que ver con lo que he hecho, con lo cual no estoy aprendiendo a comportarme mejor, a que realmente mis padres sepan qué es lo que es mejor para mí. ¿Y cómo te sientes cuando haces esto? Porque muchas veces, en los conflictos, nosotros en las escuelas, yo cuando formo a los profesores, cuando en consulta, en cualquier sitio, siempre te das cuenta de que lo habitual es ¿qué has hecho? Eso no está bien. Eso es totalmente cognitivo, es pensar en lo que he hecho mal. Pero hay que preguntarle, ¿cómo te sentías cuando agredías? ¿Cómo crees que se ha sentido él cuando ha sido agredido?
Eso hay que preguntárselo al niño.
Claro que sí. Porque si no solo trabajamos la parte cognitiva, la parte del pensamiento, pero detrás de ese una conducta que vamos a de alguna manera a censurar, hay un porqué. Ha habido una emoción que me ha llevado a eso. He sentido rabia, he sentido celos, he sentido frustrado, he sentido egoísmo que me pertenecía. ¿Cuál ha sido el motivo que ha llevado a ese conflicto? Y el niño tiene que entender que detrás de esa conducta hay un pensamiento y una emoción. Y tengo que entender y aprender a etiquetarlas, porque tengo que aceptarlas para poderlas regular. tengo que aprender a aceptarlo para poderlo cambiar. Entonces, decir, cuando pegabas, ¿cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu cuerpo? ¿Con tensión? ¿Con mucha energía? ¿Con energía que sentías rabia? ¿Sentías frustración? ¿Sentías qué sentías? Y luego, ¿cómo te has sentido? ¿Y cómo crees que se siente él cuando es agredido? No solo porque siempre tratamos de preguntarles qué ha pasado y nos quedamos siempre en la parte más plana, ¿no? O, al final es la parte más cognitiva. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado esto? ¿Vale? ¿Y qué sentías para hacer eso? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hay detrás de toda esta conducta? Hay también unos vanos sentimientos, hay algo que tenemos que sacarlo para poderlo regular y poderlo transformar. Uh-huh. Cuando sientas esto, ¿cómo podrás actuar? ¿Cómo crees que se ha sentido el otro? Y luego otra cosa muy importante, les pedimos, pídele perdón, ¿verdad? Es otra cosa, pídele perdón a la otra persona. Entonces el niño dice, bueno, pues le pido perdón. Pero muchas veces el niño sabe que ha actuado mal y se va con un sentimiento de culpa.
Sí.
Porque dice, lo he hecho mal. Y luego por las noches, si nos recordamos cuando éramos pequeños, has hecho esto, me siento mal, el sentimiento de culpa nos puede dañar dentro de nosotros. Porque hay algo muy importante que tampoco hacemos, es decir, tú le dices que perdone al otro, pero ¿te perdonas a ti mismo? Es decir,
entendido.
Yo me acepto y me perdono. Bueno, yo también me perdono por lo que he hecho y a partir de ahora voy a mejorar eso, voy a cambiar eso. No solo al otro, sino a mí mismo, porque si no, luego me siento mal conmigo mismo. Y todavía estoy mal conmigo mismo. Y ahí es donde trabajamos la autoestima, el autoconcepto, la desvalorización, todo este tipo de temas.
¿Es más difícil que los niños entiendan los castigos o que los padres aprendamos a castigar en condiciones?
Bueno, aprender a castigar en condiciones es complejo. Es complejo porque, por lo que decimos, porque la vida diaria. Y luego, más que nada, porque lo que el padre desea es que su hijo tenga conductas socialmente adecuadas, respetuosas, afectivas con los otros, que socializarlo de forma adecuada. Y hay que entender que los niños tienen un proceso de aprendizaje y de socialización y que muchas veces el castigarlos de forma reiterada o esperamos que las cosas cambien rápido, en las escuelas también, a veces queremos que todo cambie rápido y modificar conductas o cambiar, tenemos, es como volver al huerto, ¿no? Momento para sembrar, para regar y luego veremos los frutos. Todo castigo no quiere decir que como ya le he castigado, seguramente mañana ya no lo volverá a hacer. ¿Por qué no? Porque a lo mejor la semana siguiente vuelve a pasar y tú te preguntas, ¿qué he hecho mal que vuelve a repetir?
Sí.
Pues tu hijo está en un proceso de aprendizaje y necesita tiempo para integrarlo, necesita tiempo para asimilarlo. Y cada etapa evolutiva de esos niños aparecen unas conductas u otras. Sabemos que en la etapa preoperacional, la etapa sensoriomotora, pues es más la agresión física, luego viene más la agresión verbal, es decir, sabemos que hay una serie de conductas que aparecen en esas edades y tenemos que primero también entenderlas, aceptarlas para poderlas, o sea, todo aquello que no aceptemos será más difícil transformarlo. Tengo que aceptar que mi hijo tenga conductas que no son adecuadas. Y desde la aceptación lo podré ayudar a cambiar. Porque si le niego mi aceptación, lo estoy negando a él. Entonces no puedo negarlo. Tengo que te acepto y sé que puedes mejorar esto. Cámbialo. Porque así te sentirás mejor. Y estarás mejor contigo mismo y con los demás. Cuando digo, no hagas esto, no quiero que hagas lo otro. Pero es que, ¿quién de nosotros no ha tenido conflictos en su casa, no ha hecho cosas que no son adecuadas en las etapas en las que ha correspondido todos?
Uh-huh.
Entendiendo eso, entendemos que es un proceso y educar es un proceso de toda la vida.
Oye, hay un asunto sobre el castigo mismo que yo quisiera aclarar contigo. Cuando más en el no en el cómo lo estamos haciendo, sino en el cómo debería ser. Cuando castigamos a un niño es porque queremos que en el corto plazo se comporte de una manera social o de una manera en grupo mejor, o para que el día de mañana tenga, por un lado, un mejor comportamiento, un mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. Y por otra parte también, lógicamente, como hay un castigo de por medio, que eso no le haga mella.
Evidentemente, cuando yo creo que el propósito de cualquier padre es que su hijo realmente sea una persona que entendemos como educada, socializada, respetuosa, es decir, utilizamos el castigo para alcanzar eso. Esto es un objetivo que a corto plazo se manifiesta en unas conductas que a lo mejor nosotros no lo apreciamos, porque también ocurre que muchas veces en casa se comportan de una manera y luego tu hijo se va a casa de alguien y te dicen, uy, qué educado, qué respetuoso, y dices, ¿cómo puede ser si en casa no tiene nada que ver? este perfil que estás mostrando. Es decir, este es el resultado tuyo, pero en otro contexto. También los niños, dependiendo en qué contextos y con quién personas están, también se manifiestan de una forma u otra. Por eso, todo lo que sea un rol educativo autoritario, en el que te castigo porque mando yo, o sea, no porque democráticamente tú y yo y padre y hijos hemos conciliado y hemos argumentado de forma democrática que si esto vuelve a repetirse entre los dos, hemos hablado, la consecuencia será esta, si lo digo yo porque mando yo, entonces yo evitaré hacer cosas por miedo al castigo porque tú me lo impondrás. Pero cuando ya no está delante la figura, como si dijésemos la figura que va a castigar o la figura que va a enjuiciarte o la figura que te va a controlar, realmente no ha habido una educación íntegra de ti mismo. Simplemente hay como un adiestramiento. Cuando está esta persona me porto bien. Cuando no está, allí ya mi conducta ya no está regulada. Porque mi regulo mi conducta por esta persona externa a mí. No porque yo haya tomado conciencia de cuál es la mejor conducta en cada lugar. Ese es el riesgo que corremos cuando existe el autoritarismo, cuando se imponen los castigos sin que hayan sido posiblemente antes haberse consensuado con los hijos, haberle explicado el porqué y haberle preguntado ¿qué te parece? Y si no esta consecuencia, ¿qué consecuencia crees tú que podrías tener? Si haces esto, ¿qué pasará? ¿Cuál será la consecuencia? ¿Qué ocurrirá? Y negociarlo. Ser muy claros, muy específicos, tener los límites y las normas habladas en la familia, dialogadas de forma democrática, valorar sus intentos, porque muchas veces el niño dice, vale, pues no lo voy a hacer, y al día siguiente se comporta bien, y al otro, eso lo tenemos que valorar, es decir, me encanta, disfruto contigo porque tú eres este, sí. Es decir, los resultados, ser firmes nosotros también, huir de los excesivos discursos, porque a veces empezamos a darle discurso al niño, y acuérdate cuando nos los daban a nosotros, al cabo de unos minutos desconectamos. Entonces, fomentar, ser mucho más objetivos, reconocer que todos tenemos errores y decirle para que realmente no, porque luego tenemos muchos niños que ya se van volviendo adultos que viven con un sentimiento de culpa interior que eso luego no ayuda a prosperar en tu vida. Que no se sientan culpables, decirle, bueno, pues sí, las personas nos equivocamos, has podido hacer esto que no es adecuado, pero también, como ser humano, tienes la posibilidad de cambiarlo y tú lo puedes cambiar. Evitar el decir, es que eres, es que no puedo, o sea, a veces tenemos...
Sí, personalizar demasiado de forma muy tajante, ¿no?
Claro, es decir, es que eres tan... Y entonces a partir de ahí, o ceder, bueno, hoy te castigo, hoy haces una cosa y te castigo, mañana vuelves a hacer y no te castigo. Entonces el niño dice, bueno, ¿dónde? Claro, como hoy estoy de buen humor, se lo dejo pasar. Mañana estoy de buen humor, no le dejo pasar esta conducta. Hay que ser coherentes para que el niño también entienda lo que sí y lo que no de forma muy clara. Y sobre todo, todo lo que queramos, todas las consecuencias que queramos imponer o trabajar con los niños, nosotros tenemos que comunicárselo de forma muy calmada. Eso yo creo que es lo más difícil.
Desde luego.
Que un padre diga, o que le diga, mira, voy a calmarme y ahora hablamos.
Sí, sí.
Fantástico. Yo soy padre, también me equivoco y también me pongo nervioso y antes de hablarte mal, me voy a calmar y cuando yo me calme, o sea, puedes decir, vete a tu habitación, eso como time out, aíslas del sitio de conflicto, te dejo aquí, me voy a relajar, me voy a dar una vuelta y ahora vuelvo, nos sentamos y conversamos. Porque si no empezamos el grito, a veces entra la desvalorización, empieza la adjetivación un poco negativa sobre la otra persona y ahí es cuando realmente se pierde todo el efecto enriquecedor de la educación.
Pues Nelly Pérez, pedagoga, psicóloga y orientadora infantil, muchísimas gracias por ayudarnos a poner el acento en cómo se debe castigar a nuestros más pequeños. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.